Esta noche en nuestro programa de italiano vamos a hablar de las incorrecciones gramaticales más frecuentes de los hispanófonos en el aprendizaje de italiano y, por supuesto, aunque sea brevemente, del examen final de la asignatura. Nos acompañan para ello la profesora Conchita Turina. Muy buenas noches, bienvenida.
Buenas noches.
Y la profesora María Teresa Navarro. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
Bien, ¿por qué hemos titulado así este programa?
Hemos titulado este programa precisamente Incorrecciones gramaticales más frecuentes de los hispanófonos en el aprendizaje del italiano, porque en él vamos a tratar de explicar algunos de los problemas gramaticales en los que los estudiantes españoles, por la naturaleza de nuestra propia lengua, suelen encontrar mayor dificultad en el aprendizaje del italiano. Como es lógico, al aprender una lengua extranjera, y me parece que de esto hemos hablado ya también en otros programas, tendemos a reproducir en la nueva lengua los hábitos lingüísticos de nuestra lengua materna, hecho que entraña evidentemente algunas dificultades, especialmente cuando se trata de lenguas románicas tan próximas como son el italiano y el castellano. Las dificultades en el aprendizaje de una lengua están siempre directamente relacionadas, pues, con la lengua nativa del alumno y suelen encontrarse en la adquisición de aquellas estructuras gramaticales que difieren en ambas lenguas. Por esa razón, los estudiantes españoles suelen tropezar generalmente en los mismos escollos.
Y a estas alturas del curso, cuando ya estamos terminando, ya nos vamos a enfrentar dentro de poco, los alumnos se van a enfrentar al examen final, ¿qué es lo que el alumno debe haber estudiado, qué bagaje debe tener?
A final de curso, el alumno tiene que haber estudiado las 15 unidades programadas. En ellas se han abordado las estructuras gramaticales básicas para adquirir un nivel inicial de lengua italiana. Llegados a este punto, es importante que estas estructuras sean repasadas y fijadas no aisladamente, sino en el contexto lingüístico y en la situación comunicativa en el que el libro de texto las propone.
¿Podemos poner algún ejemplo?
Pues sí, por ejemplo, en la siguiente frase, una de las primeras. ¿Posso presentarle il signor Bianchi? El alumno tendrá que saber que il es el único artículo determinado correcto en esta frase, pero también tendrá que tener fijadas el resto de las palabras que forman la frase, ¿de acuerdo? Con estos tres niveles. Primero, el morfológico. Segundo, el del significado de cada palabra. Y tercero, el del contexto en el que se puede utilizar esta frase. Este proceso es muy necesario. De lo contrario, no queda bien asimilada la estructura gramatical básica, que es imprescindible en cualquier acto comunicativo.
Bien, a mí me gustaría ahora entrar un poquito en lo que va a ser el examen de la asignatura. Antes de entrar al repaso de lo que es la asignatura, de las dificultades que pueden encontrar los alumnos, ¿en qué va a consistir este examen, profesora Navarro?
Bien, en principio el examen, y esa es una de las razones por las que vamos a ir repasando algunos de los aspectos más conflictivos en el aprendizaje del italiano, consistirá en un test de 20 preguntas. Cada una de estas 20 preguntas se califica con medio punto, quiere decir que si todas las preguntas están correctas, pues se alcanza una calificación máxima de 10 puntos. Las preguntas que están contestadas erróneamente no se sustraen de la suma total. Es decir, que si alguien tiene, se cuentan igual las respuestas erróneas que las respuestas dejadas en blanco, ¿no? Es decir, que si una persona solamente tiene 10 aciertos, independientemente de que haya dejado 5 en blanco o que estén mal contestadas las preguntas.
De aquí que en esta asignatura la recomendación es que se contesten cuantas más preguntas.
Sí, mejor sí. De todas maneras da igual, porque quiere decir que cuando las contestan a voleo generalmente, pues si no se lo saben siempre suelen equivocarse. Pero vamos, sí, efectivamente, siempre hay un porcentaje de suerte no solamente en el examen de italiano, sino en la vida, ¿no?
20 preguntas, por tanto, que se califican 0,5 puntos cada pregunta. Y en ella supongo que de lo que estábamos hablando antes será un repaso de todo.
Sí, bueno, efectivamente. En estas 20 preguntas, pues hay preguntas que corresponden a las 15 unidades del texto. Es decir, que pueden ser de cualquier tipo de, correspondiente a cualquier tipo de categoría gramatical.
Pues vamos a entrar entonces un poco pues en el tipo de preguntas, más que en el tipo de preguntas, en estas dificultades que pueden encontrar los alumnos en algunas preguntas. Por ejemplo, en las formas del artículo, con el uso de los artículos, vamos, y el uso de los artículos con los posesivos. Profesora Navarro.
Bien, en principio, bueno, vamos a comentar, porque quizás retomo otra vez lo que había empezado a decir antes, que en todos estos fallos que nosotros vamos a comentar ahora están tomados un poco de las pruebas de evaluación, que porque generalmente los alumnos suelen cometer los mismos fallos, ¿no? Entonces, partiendo de estos fallos que ellos tienen, pues hemos hecho una serie de recomendaciones, pues sobre artículos, sobre preposiciones, pronombres, verbos y tal, que vamos a tratar de explicar aquí ahora. Naturalmente es solamente una muestra, porque evidentemente no podemos extractar la gramática italiana en 20 minutos.
No, para eso ha estado todo el curso, claro.
Claro, efectivamente. Entonces, por ejemplo, hablando de las formas del artículo, pues vamos a recordar un uso del artículo con los posesivos, que es un uso que a veces es complicado porque es muy distinto del uso español, ¿no? En italiano, las formas del posesivo suo, sua, suoi, sue hacen referencia a un solo poseedor, su madre, su padre, por ejemplo, ¿no? Pero loro significa su, de ellos, de ellas, de ustedes, y se refiere, por lo tanto, a más de un poseedor. Entonces, normalmente, cuando delante de loro, siempre hay que utilizar el artículo determinado. Mientras que si nosotros decimos, ho visto María con suo padre, no utilizamos el artículo, pero si decimos, ho visto María con i loro genitori, entonces tenemos que utilizar a la fuerza el artículo determinado delante del posesivo loro. Esto quizás es lo más importante.
¿Y las preposiciones? Pero las preposiciones en cualquier idioma tienen bastantes dificultades, también en italiano, ¿verdad?
Pues sí, y ya se dedicó un programa íntegro a las preposiciones. Pero así, a modo de repaso, vamos a ver primero algunos ejemplos de preposiciones simples. Per la cena faccio ancora in tempo. Paolo e Sofia sono di Napoli. E voi di dove siete? Vuole una birra in bottiglia o alla spina? Queremos comentar especialmente la preposición da, que quizás es la más difícil de todo el sistema de preposiciones del italiano porque tiene distintos valores. Se usa en correlación con la preposición a en frases como la siguiente: Mario abita a Torino da 3 anni. Se usa con valor temporal: ¿da quanto tempo abiti qui? Con valor espacial: il cliente è venuto da Milano. Queremos también subrayar especialmente el uso de la preposición da más sustantivo que indica persona. Por ejemplo, un nombre propio, un nombre de profesión. Scusa il ritardo, ma ho dovuto accompagnare mia madre dal dottore. Puede adquirir también valor final. Il direttore la chiama spesso per darle sempre molte cose da fare. E incluso la podemos encontrar con un valor de uso idiomático. Ce la fai da solo o ti devo dare una mano? È difficile, ma spero di farcela. Por último, las preposiciones en la cadena hablada se unen al artículo, formando lo que se llama en italiano preposizioni articolate. La stanza è rumorosa perché dà sulla strada. La camera è tranquilla perché dà sul cortile.
Otro de los problemas es el artículo partitivo. ¿Por qué, profesora Navarro?
Efectivamente. Y se preguntarán los alumnos por qué, si hablamos ahora de artículo partitivo y no hemos hablado de artículo partitivo cuando hemos hablado del artículo. Y lo hacemos después de las preposiciones. Pues verán, cuando lleguemos al final de este apartado, que hay una razón bien clara. Y es que el artículo partitivo, en plural, se forma con las preposiciones articuladas, ¿no? Bien. Una cantidad indeterminada en italiano se expresa con la preposición di más artículo. Por ejemplo, di secondo abbiamo degli involtini che sono molto buoni. ¿Non avete qualcosa di diverso? No, non so, delle melanzane, dei fagioli o degli asparagi. Esta forma en italiano puede desempeñar dos funciones. Puede funcionar como artículo indeterminado plural de una, es decir, in frigorifero c'è una bottiglia di birra. Y en este caso es solamente una botella de cerveza singular. Pero en frigorífero ci sono delle bottiglie di birra. Empiezan a comprender por qué el artículo partitivo está ligado a las preposiciones. Y también puede funcionar en singular como artículo partitivo. En frigorífero c'è della birra. Es decir, en la nevera hay cerveza, sin especificar.
También otra dificultad son los pronombres personales, sobre todo los pronombres de tercera persona, ¿no? Porque son los que mayor dificultad tienen.
Sí, son los que representan mayor dificultad para el hispanoparlante. De todas formas, los pronombres deben repasarlos bien a través de los ejercicios, bien a través del libro en general. Subrayamos aquí los pronombres de tercera persona, los pronombres personales de tercera persona. Recordamos que los directos son lo, la, li y le. Voy una birra anche tu? Sì, la prendo anch'io. Scusi, sa che ore sono? Mi dispiace, non lo so. Chi prenota le camere in albergo? Le prenoto io. Conosci Carlo e Mario? No, non li conosco. Los pronombres indirectos de tercera persona son gli para el masculino, le para el femenino y como tratamiento de cortesía, y gli para el plural. Guardi, signora, le piace questo pullover? Ma veramente il colore mi sembra un po' scuro. Ha telefonato qualcuno? Sì, il signor Dini dice che gli dispiace ma che non può venire. Hai parlato con Maria? No, ma le ho lasciato un messaggio sulla segreteria telefonica. Recordamos otros usos también de los pronombres personales, como por ejemplo el uso del verbo servire, más pronombre indirecto, que adquiere el significado de necesitar. Mario, ¿ti serve la macchina oggi? Prendi la bicicletta di Carlo, tanto oggi non mi serve.
Pues pasamos de los pronombres personales a los pronombres relativos.
Sí, que como también en español introducen los pronombres relativos, introducen la frase relativa. El pronombre relativo que se utiliza en italiano como sujeto o como complemento directo y se usa siempre sin preposición. Sin embargo, el pronombre relativo cui se utiliza precedido siempre por una preposición. Ambos pronombres son invariables en género y número y se suelen utilizar tanto para designar a personas como para designar a cosas. Por ejemplo, decimos questo è il porto da cui siamo partiti. Queste sono delle persone che abbiamo conosciuto sulla nave. Questo è il nuraghe che abbiamo visitato. Questa è la spiaggia di cui vi abbiamo parlato.
Y seguimos con los pronombres, pero ahora con los pronombres y adjetivos indefinidos.
Bien, los pronombres y adjetivos indefinidos son muchos. Entonces, vamos a enumerar uno por uno los más utilizados en un nivel inicial de lengua. El adjetivo qualche significa alguno y es invariable. El sustantivo que sigue a qualche va siempre en singular. ¿Hai letto qualche libro? Qualcuno y nessuno son pronombres indefinidos que solo se utilizan en singular. Paolo, ti ha telefonato qualcuno, ma non ha detto il nome. Questo è un problema mio, non mi può aiutare nessuno. Niente y qualcosa son pronombres invariables y solo se utilizan en singular. Cuando un participio va unido a niente y a qualcosa, lleva siempre la terminación del masculino. ¿Es successo qualcosa? No, non è successo niente. Tutto se puede utilizzare come pronombre o come adjetivo. Un ejemplo de pronombre, ho portato tutto. Como adjetivo, un ejemplo también, ho aspettato tutto il giorno. Cuando tutto se utiliza como adjetivo, intercala el artículo entre el indefinido y el sustantivo que le sigue. Ognuno es pronombre singular y solo se refiere a personas. Ognuno è libero di seguire i propri sport. Ogni es adjetivo, precede siempre a un sustantivo en singular y se refiere a personas y a cosas y significa cada. Ogni famiglia può seguire i suoi orari.
Otro de los problemas que hemos visto también a lo largo del curso es el uso de las partículas chi y ne.
Sí, efectivamente. Y estas partículas crean a veces algún que otro problema, puesto que son formas que no existen en español, aunque sí en otras lenguas románicas. Las formas che para el singular y ci sono para el plural se usan con el significado impersonal de hay, existen, tiene o tienen lugar, se celebra, se celebran. En italiano, en esta forma impersonal, distingue entre el singular che y el plural ci sono, mientras que el español solo utiliza como forma impersonal el singular hay, aunque como hay o había o era, aunque desgraciadamente ahora cada vez más, con mayor frecuencia, estamos oyendo habían, habían cuatro, no, había cuatro personas, nunca se puede decir en español habían cuatro personas, aprovecho ya para decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, domani c'è un concerto in piazza, mañana hay un concierto en la plaza, o sea, un concierto en la plaza. Ci sono dei giornali tedeschi, es decir, hay periódicos alemanes. Hay también algunos usos idiomáticos, como por ejemplo con el verbo volere, ci vuole. Per andare in Morocco ci vuole il passaporto, ¿no? Entonces, en ese caso, tiene también el valor de se necesita el pasaporte. Por lo que respecta a la partícula ne, o que también puede ser pronombre, el pronombre ne puede tener en italiano una función partitiva, que es la que identifica la parte de un conjunto del que se está hablando. Por ejemplo, io prendo le orecchiette alla pugliese, però ne vorrei mezza porzione. Ne sustituye aquí, en esta frase, a di orecchiette, e identifica una parte del total, ¿no? Ne, por otra parte, se utiliza también con expresiones de cantidad, como molto, poco, un po', mezza porzione, como hemos visto, mezzo litro, etc. O también con los numerales. ¿Prendi un café? No, ne ho già presi due.
Bien, y ahora ya pasamos a los verbos. Esta última parte pues la dedicaremos a los verbos. Vamos a empezar hablando del uso de los verbos auxiliares.
Sí, ya en un programa específico que se dedicó precisamente a los verbos auxiliares en italiano, dijimos, y volvemos a repetirlo otra vez, que en los tiempos compuestos de la forma activa, de la forma activa del verbo, el sistema del italiano dispone de dos auxiliares, avere y essere, en contraste con el español, que solo posee uno. Generalmente, cuando un verbo rige auxiliar avere, el participio se conjuga en masculino singular. Y cuando rige essere, el participio sigue las formas dadas para el adjetivo, es decir, concuerda en género y número con el sujeto. Para comprender cómo se selecciona en italiano uno u otro verbo auxiliar, es necesario hacer una aclaración de tipo sintáctico. Los verbos transitivos, verbos que se construyen con complemento directo, se conjugan con avere. Y los intransitivos, verbos que no poseen complemento directo, no obedecen a una regla fija, puesto que pueden conjugarse con essere o con avere. Lo mejor es que veamos algunos ejemplos. Mario è andato a Parigi e ha frequentato un corso di francese. Hans è stato a Roma e ha studiato l'italiano. Un problema añadido a este ya tan difícil de la selección del auxiliar es la siguiente situación. Cuando el pronombre complemento directo antecede al verbo en tiempo pasado próximo conjugado con avere, el participio concuerda en género y número con el pronombre. Vemos ejemplos. ¿Cuándo he preso el treno? Lo preso ieri sera. ¿Dónde he visto quella commedia? L'ho vista en femenino al teatro. ¿Dónde hai messo le chiavi? Le ho messe nel cassetto. ¿Dónde hai comprato quegli stivali? Li ho comprati a Milano.
Pues con este consejo también, que los usos de los verbos auxiliares, que son a veces presentan alguna dificultad, pues también los repasen en estos días. Pasamos a los verbos modales y también a la formación del pretérito perfecto.
Sí, que está directamente relacionada con el uso de los verbos auxiliares, puesto que los verbos modales, que recordamos son volere, dovere y potere, pueden formar los tiempos de pasado, bien con la auxiliar avere, bien con la auxiliar essere. Si al verbo modal le sigue un verbo que se conjuga con avere, por ejemplo, continuare, el verbo modal también se conjuga con avere. El participio voluto, dovuto o potuto permanece entonces en masculino singular y termina, por lo tanto, en o. Il professore non ha voluto darmi il permesso, e così sono arrivato in ritardo. Pero si al verbo modal le sigue un verbo que se conjuga con essere, por ejemplo, ritornare o trasferirsi, entonces el verbo modal también se conjuga con essere. En ese caso, el participio voluto, dovuto, potuto ya no permanece en masculino singular porque tiene que concordar en género y número con el sujeto, en este caso, en femenino singular. Por ejemplo, Carla non è potuta venire a prenderti in albergo.
Bien, ¿y el uso del imperativo? Vamos a repasarlo rápidamente. Empezamos por recordar las formas del imperativo de avere, abbi. Sono già due anni che cerco ma non riesco a trovare un lavoro migliore. Abbi pazienza. Y el imperativo di essere, sì. Sì, gentile, aiutami a tradurre questa lettera. Algunos verbos en imperativo tienen una forma monosilábica apostrofada, di andare va, di dire di. Cuando esta forma se une los pronombres ci y ne o un pronombre personal, se duplica la consonante de unión. Por ejemplo, se vuoi andare in centro, vacci a piedi, è meglio. Se telefona a Maria, dillo subito a mia madre. Importante es recordar que el imperativo negativo de la forma tú, es decir, de la segunda persona de singular, se construye con la forma negativa non más el infinitivo del verbo que se conjuga. La negación antecede siempre al verbo. Non usare il forno. El pronombre átono puede, en este caso, colocarse bien unido al infinitivo o bien delante del infinitivo. Non usare il forno. Non usarlo perché perde il gas. Maria ha già detto che non viene, quindi non aspettarla.
Podemos pasar ahora al pasado próximo, al imperfecto y al condicional.
Sí, es decir, hablaremos solamente del pasado próximo diciendo que describe una acción terminada en el pasado considerada como algo concluido, aunque esté muy próxima al presente en el tiempo. Generalmente se usa unido a adverbios como per un mese, per un anno, la settimana scorsa, ieri, que limitan temporalmente la acción del verbo. Ejemplo, Silvana ha conocido Giacomo al curso de tedesco. Sin embargo, el imperfecto describe una acción en el pasado en la que no se indican límites de tiempo, sino que se muestra más que nada su aspecto durativo. Veamos el ejemplo. Cuando Giorgio è andato a studiare a Parigi, non parlava ancora il francese e non conosceva ancora nessuno lì.
¿Y en cuanto al condicional?
Pues muy brevemente recordamos que se utiliza el condicional simple en los siguientes casos. Para expresar una posibilidad, con una casa più grande io avrei la mia stanza. Como forma de cortesía con los verbos que expresan órdenes, vorrei una birra. O para hacer una propuesta, direi di incontrarci fra le 7 e le 8.
Bien, se ha hecho un repaso a pues estas dificultades que puede tener pues aquel estudiante, el alumno que se va a enfrentar también al examen. Pero ¿qué recomendaciones se puede hacer pues en estos pocos días que quedan? Queda muy poco y desde luego a la hora del examen.
Bueno, pues en primer lugar a mí lo de enfrentarse al examen me parece muy duro. O sea, yo creo que los alumnos van allí y hacen el examen. Y hacen el examen porque están ya preparados y han estudiado a lo largo del curso. Esto ha sido simplemente un repaso, recordarles que son pues problemas que crean dificultades a los alumnos hispanófonos y que generalmente suelen fallar y que simplemente poniendo un poco de atención pues se puede paliar fácilmente. Y decirles simplemente que quienes hayan mandado sus pruebas de evaluación tanto a los centros asociados como a la sede central habrán recibido sus pruebas de evaluación corregidas y en el caso de que no hayan entendido alguna corrección o que a la última hora se les plantee cualquier problema, cualquier duda, pues saben que los miércoles de 10 a 2 o de 4 a 8 se pueden poner en contacto con la profesora titular de la asignatura, que soy yo, y en la sede central, y que bueno, les atenderemos con mucho gusto, pero que pues que vayan tranquilos al examen, porque es que a veces es como si fueran, bueno, iba a decir como si fueran una guerra, pero no, la guerra desgraciadamente es una cosa mucho más dura, pero que no se preocupen, que vayan tranquilos, porque bueno, pues si se han estudiado no tienen por qué tener.
Hay una pregunta que bueno, que creo que se nos ha quedado en el tintero, se me ha quedado en el tintero, y es en cuanto al uso del diccionario. Creo que no lo he preguntado.
Sí, pueden utilizar el diccionario porque es como para los trapecistas lo de tener la red, pero realmente les va a servir de poco porque no les hace más que perder tiempo y en realidad en las preguntas que se hacen el léxico es un léxico conocido, o sea, no hay léxico nuevo, por lo tanto es un léxico con el que han ido trabajando a lo largo del curso y no creo que tengan problema, pero bueno, ya les digo, es como la red para los trapecistas, pueden llevar su diccionario.
Bueno, pues con este consejo último de tranquilidad nos despedimos. Nosotros será hasta el próximo curso. A todos los alumnos, pues mucha tranquilidad y ese poco de suerte. Y muchísimas gracias a la profesora Navarro y a la profesora Turina. Muy buenas noches.
Buenas noches.